llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, la olla express, pero la radio es mía, la radio es mía, la radio es mía, y quédate con todo.
La radio es mía. Con Inés Paz.
Aquí seguimos, la radio es mía, ya sabéis, es vuestra hasta las 2 y seguimos con el tema del día, eso de la tarifa dinámica que nos cobren un extra en, bueno, cuando reservamos, ¿no? O cuando vamos a tomar algo a un restaurante, a un bar, y que cambie lo que pagamos por la consumición, pues como cuando vamos a buscar, yo qué sé, un billete de avión, ¿no? Que en función de las plazas que quedan, la época del año, etcétera, etcétera, nos lo suben. Los ejemplos no los pongo yo, los pone el presidente de OTEA, que dijo que los negocios, bueno, que ellos tienen negocios, ¿no? No centros sociales, algo que ha levantado bastantes ampollas, y daba estos ejemplos. Final de un partido de fútbol, la cerveza que vendías a 2 euros, pues la subes, ¿no? Un 50% más cara una hora antes de que empiece el partido. O el Día de la Madre, 2 de la tarde, todo lleno el restaurante, quedan pocos besugos, bueno, pues los vendes más caros. Claro, tú te sientas allí y tampoco sabes muy bien lo que vas a pagar, ¿no? En función de cómo esté de lleno, no sé, sería un poquito verlo. De momento es una propuesta que está encima de la mesa, que no ha sido bien acogida, por cierto, por todo el sector de la hostelería en Asturias, tanto en Gascona, la calle Gascona, la Asociación de Sidrerías no lo ven claro, y en Gijón, por ejemplo, en la Ruta de los Vinos, el presidente de la asociación, que tampoco lo ve viable. ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, un audio que nos habéis dejado.
Hola, buenos días. Voy a deciros una cosa. Al que se le ocurrió esto, falta ahí una patatina y media para el kilo. Ahí lo dejo. Y a mí cara cerveza me iba a salir, porque cuando acabo de trabajar son las 8 de la tarde y ya son a 3 euros, a tomar Fanta, y es lo que hay.
Bueno, a ver, esta es una opinión. Gracias, María Sum. Y vamos a Facebook, enseguida vamos con más audios, ¿eh?
Pues en Facebook hay un montón de cosas que aparte me han hecho reflexionar leyendo un poco las opiniones. Por ejemplo, nos dice Faustino Tuya, si esto sirve para que los camareros un mes que otro cobren 8.000 euros al mes completamente legal, bueno. Y lo declaro cojonudo.
Pitido al canto. A ver qué más dicen.
Nos dice Faustino Tuya García, tarifa dinámica ya tienen. Cada uno cobra lo que le da la gana. Cuando entró el euro, un gin tonic costaba 400 pesetas, o sea, 2,40 euros. Hoy en día, sin que hayan subido ni las materias primas ni los sueldos del personal, no hay ningún sitio que cobre menos de 5 euros, 831 pesetas, y la media son 7 euros. ¡Que se vayan a reír de eso!
Eso, ponte el pitido tú. Bueno, vamos con más.
Nos dice Carmen Tirador. Buenos días a todos y a todas. Me están encantando todos y cada uno de los temas propuestos. El tema de hoy, un buen tema para anticipar la llegada del verano. Lo primero, quiero dejar claro que los restaurantes, bares y negocios de hostelería tienen que seguir adelante y recaudar todas aquellas pérdidas que llevan arrastrando desde el 2020. Pero creo que es innecesario y es una medida muy extrema subir o bajar los precios dependiendo de la cantidad de gente que haya en ese momento. Si tomamos esta medida como buena, creo que lo único que estamos consiguiendo es marear a los clientes y que por esa regla de tres, una zona de costa como puede ser Luarca debe incrementar los precios en más del doble por contar con más aforo y con visitas al mar. ¿Nos siguen hablando?
Con vistas, no visitas, ¿no?
Con vistas, sí.
Ya decía
con
yo.
Vistas al mar. A ver, lo que pasa es que voy a cortar porque le di al más y veo que es súper largo el mensaje y nos dice... que como resumen, lo que se quiere es implantar esta medida, mucha de la clientela tomará otras decisiones como comprarse en un supermercado una cerveza y tomarla en algún lugar público como a la orilla del mar.
Mira, vamos a acabar como en el malecón de La Habana, pues un poco de ese palo, ¿eh? Vamos con otro audio que nos habéis dejado.
A las 12 y 13. Qué mala rima esto. Bueno, vaya preguntín, ¿eh? Hoy se ve que Otea ya está sondeando. Aquí tenemos un ejemplo más de que tenemos que vivir como los British, que no son de la comunidad ya. Tenemos que vivir, y encima les damos facilidades en Gibraltar. Tenemos que vivir como se vive en Berlín, y como se vive en esos centros de poder. Porque claro, la digitalización, esto es parte de la digitalización, que no se te olvide. Y pues ya cuando ya acaben con el dinero metálico, bueno, ya veremos a ver lo que hacemos, ¿eh? Bueno, de momento los caracoles están más bajos que ayer. Hoy no llovió mucho y el calor no aprieta. A seguir.
Gracias, Sonson, que no falla, ¿eh?, su comentario. Me encanta.
Esos caracoles me los quiero comer.
Estas tapas que tienes ahí. A ver, que mira, decía José Luis que hoy os habéis explayado a gusto.
Os habéis explayado, pero este comentario me hace reflexionar sobre mi planteamiento, porque creo que ya lo de las tarifas dinámicas llevamos años haciéndolo. Atención.
A ver.
Faustino Tuya García nos dice: hace muchos años, el bar Páramo en Cabrales 83 de Gijón ponía los Cuba Libres el jueves a mitad de precio. Daba dos por el importe de uno. Eso sigue precio dinámico. Y digo yo, es verdad que, por ejemplo, llevamos muy acostumbrados a lo que llamaban el after hour o el happy hour, que durante unas horas de la tarde ponen los precios muy diferentes. Y
sí,
luego,
pero más barato, nunca más caro.
Sí, exacto, más barato, nunca más caro. Pero porque
esta tarifa no va por
ya,
ahí.
Ya, pero imagínate que se pudiese hacer también ahora lo veo viable, fíjate.
Sí, sí, no, escucha, viable desde luego que es. Ahora, que estamos dispuestos a que no, porque esto más caro va a ser siempre, ya te lo digo yo. La happy hour no va por ahí, no va a ser tan happy.
¿Quieres uno más?
Venga, vamos con el último.
Venga, María Lorenzo nos dice: buenos y lluviosos días, aunque aquí en Oviedo te digo, María, que ya parece que sale el sol, pero sí, continuamos. Mira que tenemos andado por Europa y eso de los precios dinámicos no me lo han hecho nunca, a pesar de que estos elementos dicen que por esos mundos de Dios se hace. En más de 25 años de viaje, lo más curioso que me han cobrado fue un café por horas en Múnich. Uy, ¿y eso cómo sería?, me pregunto yo. Pero no por la hora de tomarlo, fue por el tiempo que pasé en el establecimiento mientras lo hacía y que desde luego no amorticé, porque podía haberme quedado más tiempo. Me di cuenta al salir y mirar detenidamente la cuenta. Mira qué interesante lo que hacen en Múnich.
O sea, te cobran en función del tiempo que hayas estado.
Sí. En fin, si quieren cerrar el negocio, pues nada, que empiecen con los precios dinámicos. Pero luego, que no lloren al gobierno de turno y a la avaricia de algunos personajes. Admito un suplemento por servicio en terraza, pero a partir de ahí lo veo un robo. Ya puesto, cobremos por los comensales, perros, niños, solo por entrar, si usas el agua del baño, por los palillos, por el mantel, uso de servilleta de papel o de tela, número de veces que llamas al camarero, etcétera, etcétera.
Ya.
Y acabaremos cobrando también si el cliente es calvo o tiene pelo, que luego hay que barrer. Yo solo doy ideas. Venga, vamos, veamos en qué queda. Chao.
Bueno, vamos a testarlo enseguida con más de nuestros opinantes, ¿vale? Enseguida volvemos al tema porque me consta que hoy, bueno, es que al final con esto de la hostelería nos gusta opinar, ¿eh? Porque sí, sí, nos toca a todos. ¿Quién nos ha ido a tomar un cafetín un día? ¿Quién nos ha ido a tomar una sidrina? Bueno, pues al final hay que comentarlo. Y nos vamos a ir, por cierto, también con el propietario de uno de los establecimientos oyentes, a ver qué opinan desde dentro. Si me permitís, haremos la arteonomía, hoy la de los lunes, nosotros desde aquí, desde la radio es mía, con nuestra Quijotada.
La radio es mía.
¡Sancho!
Porque la semana pasada ya muchos chavales, chavalas de Asturias, estudiantes de colegios públicos de toda la región, ¿verdad?
Totalmente.
Que os estáis sumando a esta hazaña que hacemos aquí en la Radio Es Mía, la Quijotada, y que nos hacéis muy, muy, pero que muy felices. Bueno, pues seguimos con hazaña esta semana, ¿no?
Sí, porque vamos con la segunda parte del alumnado del taller de Radio Prestosa del IES, del instituto,
¿sí?
Del IES. Doctor Fleming,
Fleming, qué bien.
Sí, son de distintos niveles, tanto de la ESO como de bachillerato. Y vamos a escuchar a Sara, a Erika, a Elisa, a Jaime, de nuevo a Erika. Esto va así. Te lo repito, Sara, Erika, Elisa, Jaime y Erika.
Venga, pues todo vuestro. Adelante.
En este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tersan y pulen con el licor del siempre rico y dorado Tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes, los que se alegran en elíseos jerezanos prados, los manchegos ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, relicas antiguas de la sangre goda, los que en Pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre de sus corrientes, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo y con los blancos copos del levantado Apenino, finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra.
Válame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos.
Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras sin hablar ninguna, y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía a los caballeros y gigantes que su amo nombra, y como no descubría a ninguno de ellos, le dijo:
Señor, encomiendo al diablo, si hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos vuestra merced dice, parece por todo esto, al menos yo no los veo. Quizá todo esto debe ser encantamiento como las fantasmas de anoche.
¿Cómo dices eso?,
respondió Don Quijote.
¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores?
No oigo otra cosa,
respondió Sancho,
sino balidos de ovejas y carneros. Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños.
Suenan bien, ¿eh? Los aplausos. Hombre, esos son enlatados, se están notando un poquito, ¿o no? O son los de los propios compañeros, del doctor Fleming aplaudiendo a sus otros compañeros, ¿no? Que
y yo les aplaudo también.
No
yo, mira, yo les agradezco tanto que lo leáis vosotros y no lo tenga que leer yo, que la verdad cuando veo esos nombres raros digo, ay, madre mía, la que se me viene encima. Así que desde aquí, mi mayor agradecimiento a todos los niños, niñas, adolescentes que han querido leer El Quijote, porque me habéis quitado voy a decir ese placer de encima, porque es un placer, pero al mismo tiempo ese sufrimiento, porque ya te digo, cada vez que veo esos nombres raros digo, ay,
madre. Lo bien que lo pasamos, no hagáis caso. Oye, invitación que extendemos, ya sabéis, a todos los colegios de Asturias que queráis participar en esta Quijotada. Gracias de verdad por compartir lo que empezó como una pequeña locura de aquí la Mendalerenda.
Y no, te que viniste arriba.
Me vine muy arriba. Me vine muy arriba, pero ya ves que no soy yo la única loca, ¿no?
Esto hace justicia al refrán del que persevera vence.
Pues sí, señor. Mira, yo durante una época tenía en mi perfil de WhatsApp, ajá, ¿no ves que pones una frase de estas bonitas, si te apetece? Si no, simplemente sale, hola, estoy usando WhatsApp,
sí,
¿no?
Sí,
tú
sí,
la
sí
puedes personalizar. Pues tenía puesta una frase algo así como, en la perseverancia se diferencian los caprichos de los sueños o algo así.
Eso está muy bonito, pero yo desde aquí quiero dejar un mensaje también, que uno a veces puede intentar las cosas y no salir, y no por eso sois menos válidos, ¿eh?
Por eso en la perseverancia se diferencian los sueños de los caprichos. Porque si realmente crees en algo, tú persevera.
Qué profunda
tarde o temprano. Ahí es que vamos a relajarnos un ratito, un poquito de música y seguimos con arte aquí en la Radio Es Mía. Maravilla escuchar a LR para empezar la semana sabiendo que la vamos a cerrar con ellos, LR, que van a estar aquí en esta emisora, en este estudio. Yo estoy ya emocionada, deseando casi ya que llegue el viernes.
Y emocionado estoy yo con lo del viernes y todo lo que hay desde ahora hasta que llegue ese día.
Bueno, ya estamos aquí en modo spoiler, ¿no? Pero va a ser una semana fantástica.
Completita.
Sí, señor. Oye, 1:25, que echábamos de menos la artionomía. Arte hemos hecho con la Quijotada, pero arte por los cuatro costados el lunes hay aquí en este programa. Y esta vez la artionomía, esa capacidad que tenemos todos de ver o crear arte allá donde otros, oye, no tienen por qué percibirlo, viene hoy de la mano de un hombre. Qué atención, porque siempre me presta a mí mucho saludar a Igor Pascual, ¿vale? Ya sabéis, músico, autor también de la cuenta Españarte en TikTok, pero sin ñ, porque no deja, Espanarte, que divulga el arte de las ciudades que visita en su gira, ¿no?, con Loquillo. Y digo que hoy me presta el doble Igor Pascual porque vienes de triunfar en el Liceu de Barcelona.
Sí, muy buenos días, ¿cómo
buenos
estáis?
Buenos días, pues genial, pero no tanto como tú seguro, porque estarás todavía emocionado.
Mira que he tocado en sitios impactantes, como el Teatro Romano de Mérida, por ejemplo, la Plaza Mayor de Salamanca, pero te juro que lo del Liceu ha sido muy impactante, ¿eh? O sea, yo hasta medio concierto no logré sobreponerme a la emoción, de verdad, es muy, muy bonito, o sea, muy de esas cosas que dicen, vale, ya hice check, ya me puedo, que Dios me lo quiera, morir tranquilo.
¿Verdad? O sea, tiene que ser, todos lo decís, ¿no? Los artistas que tenéis ese privilegio, ¿no?, de ganaros la sí, entrada por la puerta grande al Liceu, sí, que es un escenario único.
Sí, mira que he tocado también en sitios tipo, por ejemplo, los jardines del Generalife de la Alhambra de Granada.
Ya es
por ejemplo, lo del viernes pasado en el Liceu, un sitio que pisó pues María Calas, un sitio que está hecho pues imitándolo.
Uy, Igor, no, me encanta porque nos lo ha dejado así en alto. Y ahora se va. No es que se haya ido. Hemos tenido un problema con la llamada. Esto es radio en directo, se nota, ¿no? 1:26, no, 1:27 minutos ya. Y no pasa nada, porque vamos a intentar recuperar esta llamada.
Yo necesito que entre porque debo decir que este fin de semana me fui a Avilés, porque te acuerdas que la anterior nos contó de estos edificios que hay donde la gente hace ese tipo de escalada.
En Avilés, exacto, en los años, ya no me acuerdo, pero hace muchísimo, en los años 70 creo que era, cuando se puso algo de moda que sigue vigente a día de hoy.
Pues
¿no?
tenía la curiosidad. Y me fui hasta Avilés para hacer fotografías y poder verlo en persona.
Pensé que ibas a decir para hacer boulder, que es esta modalidad de escalada. Digo, no, bueno, te creo.
Yo
no te creo.
Yo me fui a comer un pincho en una cafetería que había por ahí, pero ya puesto.
Pero lo viste.
Claro.
Y es chulo de visitar, ¿no?
Es chulo de visitar, sobre todo sabiendo la historia que hay detrás y que existe esa posibilidad de utilizar un espacio urbano para darle una nueva vida y una nueva dimensión, como este tipo de escalada que nos comentaba Igor hace un par de semanas. Y la verdad, yo creo que todos deberían aprovechar de hacer un vistazo a eso y a cualquier cosita que veamos por ahí, por nuestras calles.
Mira, para que vea a Igor que le hacemos caso con sus recomendaciones, que te fuiste para allá. Oye, que te hemos recuperado bien, nos decías, es que dejaste en alto, ¿no? Lo de la sensación, decías, de entrar a tocar en el Liceu, por cierto. ¿Tocaste dentro de la gira con Loquillo?
Sí, es una gira que no es una gira exactamente de rock, sino que es de poesía musicada. El Loco lleva desde el año 94 grabando ocasionalmente discos de poesía musicada, sí, con poemas de Benedetti, de Bernardo Achaga, de un montón de gente, de Gil de Viezma. Y entonces es una gira que es un poco distinta, por eso hicimos el Liceu. No estábamos todos haciendo un repertorio de rock, sino un repertorio un poco más sosegado. Llevamos una chelista también, que estuvo con Ada Malikian. Y la verdad es que muy, muy guay, muy contento.
¿Esa gira vendrá a Asturias? Porque me encantaría ver ese espectáculo.
Pues yo, no, o sea, confirmado no lo tengo, pero es posible, digo muy entre comillas, que igual sí que vayamos este verano. No sé si exactamente a qué recinto. Estoy pensando que podría ser, esto metiéndomelo, pero por el tipo de aforo o el tipo de sitio, podría ser, o creo que le encajaría muy bien en el teatro, por ejemplo, de La Laboral, creo.
Yo estaba pensando en el mismo lugar, fíjate.
Es que es para mí es uno de los sitios que mejor suenan a nivel de ese tipo de teatro en España. Es un auditorio y suena muy, muy, muy bien, de verdad, ¿eh? Es muy, muy guay.
Oye, pues por favor, te voy a pedir un favor. Cuando se confirme, que yo espero que ocurra, nos lo cuentas aquí en la Radio Es Mía para que cojamos rápido las entradas, porque esto es lo típico, que se agotan.
Tiramos de amiguismo antes de que lo confirmen.
Exacto, antes de que salgan a la venta nos lo cuentas, lo anunciamos aquí los primeros, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, pues
vamos con lo de hoy.
Pasamos del Liceu a una cosa muy distinta.
A ver, sorpréndenos. Bueno, yo ya lo sé y me encanta, una maravilla.
Bueno, pues una de las cosas que más me llaman la atención, me gustan, me intrigan, no son tanto las estaciones de tren, que también, porque mi padre fue ferroviario toda la vida y se sigue sintiendo, ya jubilado, se sigue sintiendo ferroviario, y en los sitios íbamos a ver las estaciones de tren. Pero hay una cosa que me llama más la atención, y en Asturias tenemos muchos, que son los apeaderos. Sobre todo cuando coges el tren de ferrocarril de vía estrecha y vas a Oriente o a Occidente, pasas por un montón de sitios muy pequeños en los que de repente hay una pequeña marquesina, a veces no hay nada, a veces solo está el cartel de la donde pone la estación,
sí.
A veces es un poco más desarrollado, por ejemplo, el apeadero de la Rocica, que está en Avilés, y me resultan de un minimalismo conmovedor, porque son muy, muy delicados y no se llaman ni estaciones, se llaman apeaderos, porque ni te bajas del tren, te apeas, ¿sabes? Y suelen estar como en lugares... Sí. Bastante, no te voy a decir la palabra, no es inhóspito, pero son lugares solitarios, muy pequeñitos, lógicamente, y funcionan un poco a modo de como si fueran monolitos, como si fuesen una suerte de dólmenes del viaje, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho, y en Asturias es que tenemos un mogollón. O sea, tú de la que vas a Navia o de la que vas a Tapia, o si vas a Llanes, si vas en Ferrocarril de Vía Estrecha, paras por 200.
Sí, sí, sí. A mí se me ocurren un montón de historias cuando pasas y los ves. Yo soy muy de inventarme historias, ¿no?
Sí.
Incluso cuando viajo en tren me encanta adivinar la historia. Ejemplo, ¿no? Yo voy en el vagón y delante tengo una señora. Pues me empiezo a inventar la vida de esa señora. De esta señora viene tal, porque va... No sé, juego a eso. Pues lo mismo con los apeaderos, ¿no? No sé si te surge alguna historia similar, Igor Pascual.
Sí, a mí creo que tanto los que nos dedicamos a observar o a escribir o a locutar, bueno, realmente a comunicar, yo creo que siempre tenemos ese chip imaginativo, porque conozco más gente que le pasa de las historias. Y en los apeaderos todos tienen una historia, y yo siempre pienso, ¿quién fue el señor que dijo, aquí una marquesina, aquí nada, aquí un pequeño sitio, pero con un murito pequeño más, todo muy minimal, todo muy delicado, pero hay algunas que son bastante bonitas y todo en medio de la nada? Entonces, para mí tienen como un simbolismo y una rara belleza, es decir, no todos son hermosos, pero muchos son de una extraña belleza, una belleza muy solitaria, y en el fondo es como si Chillida se hubiese dedicado a hacer estaciones, ¿no? Estaciones
¿sí?
mínimas, con muy poquita cosa, porque no es una estación realmente, es un apeadero, muchos no tienen ni para comprar billetes, lo pagas en el propio tren, que es una cosa casi como del siglo pasado.
Total.
Es como que a mí me conmueve mucho por dentro por eso, ya te digo, no es que sean unas obras de arte magistrales, ni mucho menos, pero sí que todas juntas, sobre todo, me parece que hay algo como muy conmovedor, muy silencioso, que te invita como a la reflexión, a la introspección, de verdad que lo creo, porque son lugares eso, que normalmente suelen estar apartados, no hay grandes edificios a su lado, son pueblos muy pequeños, cuando hay pueblo, verdaderamente no hay ni pueblo al lado, o sea, que es decir que
llama
la atención y siempre pienso, ¿quién será el señor o la señora que se encargó de diseñar esto?
Y a mí me fascina.
¿En qué momento decide que va a tener cartel o no, o cartel pequeño o una pequeña marquesina? Y me llama mucho la atención, la verdad.
A mí me fascina ver que muchos de esos sitios alguna vez tienen algún edificio abandonado que quedó ahí, que da ese punto bucólico tan, tan maravilloso.
Oye, os voy a pedir un favor, bueno, Igor, te lo voy a pedir a ti. Llévanos a un apeadero, a tu favorito.
Sí, mi apeadero favorito es el de la Rocica, que no es estación, es de la Rocica que es digamos que estaría entrando en Avilés desde Oviedo, yo creo, que es el anterior, quedaría como al barrio de Versalles, no es un apeadero tan solitario como los que tienes yendo, por ejemplo, a Navia, pero es un apeadero un poco más, con un punto más, pero que también está como medio aislado y me parece súper evocador, porque la siguiente estación ya es Avilés, que sí es una estación y no les separa tanto. No sé, me mola mucho el apeadero de la Rocica, y me encanta el nombre también, la Rocica, qué bonito.
Pues sí, la verdad es que si tú tienes alguno favorito, José Luis.
Puedo tenerlo. Mira, hay uno, es que no sé el nombre. Voy a buscarlo y te lo digo, pero es, me acuerdo cuando estar el camino al, ¿cómo se llama el instituto este donde estudias
imagen y sonido? Bueno, veo que hoy de memoria vas bien.
No, el sitio este donde se estudia imagen y sonido, aquí en Asturias, el Cislan es.
Sí, pero escucha, me encanta porque parece que estamos jugando a las adivinanzas. Haz una cosa, tú piénsalo, ubícalo y luego nos lo cuentas.
Eso,
y a nuestros
mejor,
oyentes,
mejor.
No, en serio, a vosotros que nos estáis escuchando, si tenéis alguno favorito donde nos queráis llevar, no lo dudéis, ¿eh? Igor Pascual, que vamos a coger el tren, siguiente parada, si te parece, con tu permiso, continuamos aquí en la Radio Es Mía. Gracias.
Perfecto.
De verdad por esta mirada diferente, esta mirada artística.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Un beso grande.
Chao.
Ay, 1:35, me vais a permitir que antes de hablar con la autora de una novela que tengo ahora mismo en mi mano y que enseguida va a sentarse aquí en este estudio, Aventura en Peñas, promete la cosa, hagamos una última parada por el tema del día. Y es que vamos a marcar el número, de hecho Pablo de la Cal, está nuestro compañero técnico de sonido de este programa, está ya marcando el número de la fonda de Ponga. Lo que me gusta a mí, José Luis, ir a Ponga, ¿sí o no?
Bueno, yo a mí lo que me gustaría más es que me lleves, porque llevas tanto tiempo diciéndolo.
¿Nunca has ido?
No.
Yo te llevo.
Bueno,
prometido.
Que sea verdad, ¿eh? Me lo voy
a
apuntar.
Sí, sí, sí. De verdad, bueno, yo iba a decir, una vez al año intento ir a Ponga. Es verdad que no lo he cumplido en los dos últimos años, así que este año toca. No,
pues mira, muy bien, porque este año, como me llevas a mí, voy a comer en función de esos últimos dos años, así que
una cosa, que te lleve no quiere decir que invite yo, sí. O sea, te llevo y te invito a comer.
Mira, estos son como los menús de cadena rápida. A mí cuando me llevas es con el kit completo,
el
cariño.
El kit completo, vale, sale, es un poco caro, ¿eh? Pero venga, yo te invito a comer. Y además te llevo a la fonda de Ponga, donde tenemos a Tomás, porque, hombre, no vamos a estar hablando de la tarifa dinámica sin picar a su puerta. Digo, yo no sé, que tendrá algo que decir. Tomás Santos, propietario de la Fonda de Ponga en San Juan de Beleño. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Lo primero.
Bien, como siempre, con un tiempo que ahora parece que inicia a salir el sol Y bien, bien, como siempre en Centro del Mundo ya sabes que siempre estamos
siempre bien. Estáis bien, yo siempre lo digo, en Ponga estáis bien siempre, hombre, tenéis motivos con esas vistas. Tomás, ¿cómo ves esto de la tarifa dinámica? Es decir, que tenéis la fonda llena, me cobras la sidra al doble, que está flojín, me la bajas un poquitín, pero nunca por debajo de precio de mercado.
Hombre, no sé, yo te puedo decir una cosa, nosotros tenemos unos precios, yo te hablo del negocio, unos precios fijos y realmente, no sé, en sitios donde haya mucha afluencia, pues como tendrán que duplicar personal o tendrán que otras cuestiones, pues hombre, yo creo que cada uno en su negocio sabe lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí.
Cada uno en su trabajo sabe lo que tiene que hacer y lo sabrá que lo vean bien y otros, pues, bueno, yo al menos no me parece la idea para aquí, por lo menos. Ahora en otros sitios donde la afluencia sea diferente o haya una afluencia en determinados días que sea cuando, digamos, pueden hacer caja, pues hombre...
Mira, te voy a poner los ejemplos. Tomás, vamos a hablar en claro. Mira, porque tú dices, para aquí no, para otros sitios, te voy a poner estos ejemplos y dime si los compartes, ¿vale? Porque son los ejemplos que pusieron desde la patronal asturiana de Hostelería y Turismo OTEA, algo que, por cierto, tú me decías, dependiendo quién, no comparten, por ejemplo, los sidreros de Gascona o desde la ruta de los vinos en Gijón, ¿no? Que lo ven inviable. Los ejemplos que pusieron... la final de un partido de fútbol, tú vendías la cerveza a 2 euros. Bueno, pues una orina antes de que empiece el partido, la subes un 50%.
No, yo al menos yo creo que no. No, porque normalmente, vamos a ver, tú tienes una clientela fija a la que si subieses en ese momento le subirías también a tu clientela fija, que lógicamente se quejaría. Yo sería el primero que me quejaría y diría, hombre, oye, ¿qué pasa aquí? Entonces, yo creo que no.
Yo no sé, en general, José Luis, por lo que hemos testado hoy, ¿no?, con los oyentes de este programa, en general levantó un poquito ampolla, ¿no?
Todo lo que nos llega al bolsillo levanta ampolla.
Claro, es que, a ver, yo hay un titular, hay una frase, ¿no?, que decía, está claro que tenemos negocios, no centros sociales, que yo creo que ha sentado un poquito mal en general.
Bueno, realmente tenemos negocios, es verdad, claro. No tenemos centros sociales, tenemos negocios. Pero bueno, yo, vamos a ver, a lo mejor me pongo en contra de alguien sin querer. Creo que cuando pusiste el negocio sabías que tenías un negocio, que no tenías un centro social, pero que tampoco, como se dice en asturiano, tampoco se puede tirar tanto del tetu, que claro. El tetu se puede secar.
Sí, yo fíjate, ponía un ejemplo, yo estoy en una sidrería mañana, se llena y de repente me van a cobrar la sidra, ¿no? Porque sí, un euro más cara, y yo creo que muchos diríamos, pero porque no me parece ético, de verdad. Es decir, yo si voy a tu restaurante, quiero saber lo que voy a pagar antes de sentarme, porque creo que estoy en mi derecho, ¿no? Por esa fluctuación que parece que estamos en la bolsa de, iba a decir, de Nueva York, la que sea. El caso es que me iría al de enfrente si está vacío, fíjate, diría. No, no me gusta esa medida, a mí, personalmente, ojo.
Yo creo que a la mayoría de la gente no nos gustaría eso porque tienes tu razón. Lo primero que te gusta es saber lo que vas a tener que pagar. Porque tú llegas a un establecimiento y te gusta, pues será de una forma o de otra, será más o menos, pero te gusta saber lo que tienes que pagar y lo que vas a gastar. Y lo que vas a gastar, porque no todos salen con el dinero suficiente o con abundante dinero. Sales con el dinero para tomar algo con los amigos. Yo creo que no lo veo una medida, a mi juicio, no lo veo una medida muy lógica.
Bueno, veremos a ver en qué queda. Tomás, gracias. Cualquier excusa es buena para hablar contigo desde Ponga, que nos diga un poquito esa brisa que tenéis allí hoy, seguro. Y el tema, desde luego, que merecía la pena tratarlo también con un hostelero.
La verdad es que sí merece la pena y además es que, en fin, es bastante farragoso el tema, ¿no?
Sí, sí, desde luego que lo es. Un beso grande. Oye, por cierto, que tengo que ir a Ponga, ojo, te dije que iba a ir antes de que finalizara el año. Bueno, pues ahora no voy sola, voy con paquete incluido.
Bueno, paquete.
No, yo le he prometido que se viene, pero que le tengo que invitar a comer. Así que, por favor, no me pongas tarifa dinámica que me arruina.
Vale, muy bien. Pues aquí os esperamos. ¿Vale?
Un beso grande. Chao.
Venga, a vosotros. Hasta luego.
Bueno, que nos queda todavía tiempo hasta las 2 de la tarde y me gusta a mí acabar los lunes con una recomendación y en este caso ya os he adelantado algo. Me encanta la portada, Aventura en Peñas, una novela de Elisa Campo con una historia detrás, la de la novela y la de ella, que os queremos contar, ya veréis, qué interesante.
La radio es mía, con Inés Paz.
Leí una noticia en la prensa que me hizo pensar, ¿no? Y es que aquí en este programa hablamos mucho de la conciliación, o más bien la no conciliación que hay en nuestro país, ¿no? La mitad de los trabajos, decía el titular, la mitad de los trabajadores abandonan las empresas por falta de conciliación con su vida personal. Bueno, pues esto es una realidad, ¿no?, que tiene nombre y apellidos. Yo aquí muchas veces lo digo, yo estoy haciendo este programa porque la conciliación son los abuelos, benditos abuelos, ¿no? Pero no todos, no siempre podemos tirar de los abuelos ni debemos, pero es complicado. Bueno, pues esa no conciliación fue la que hizo que la mujer que se sienta ahora mismo en este estudio de radio diera un giro radical a su vida que la ha llevado a vivir otras aventuras que merecen la pena, ¿no? Pero que no siempre surgen de una decisión, yo qué sé, tomada libremente, ¿no? Elisa Campo, ¿qué tal, compañera?
Hola, muy buenas. Muy bien.
Elisa Campo, autora de La aventura en Peñas, esta novela que tengo en mis manos, que menuda aventura la tuya, ¿no? 15 años de profesión periodística.
Sí, efectivamente.
¿Qué tuviste que dejar por la no conciliación?
Bien, sí, sí, fue una de las razones.
Una de ellas, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando quedé embarazada mi primera hija, dije, jo, es que esto cómo se va a hacer con los horarios de un periódico, muy difícil.
Muy difícil, ¿no?
Sí, y fue el momento en el que dije, pues tengo que empezar a pensar cómo cambiar este plan.
Bueno, sé que te ha salido bien la jugada, ¿no? Porque desde hace años eres profesora de Geografía e Historia. Este año en el Instituto de Salinas,
sí,
¿no?
Sí, ahí estoy, sí, sí. Bueno, interina de momento, ya sabes, pero...
Sí, pero, pero bueno, que siga, que siga. Y esta es tu primera novela.
Uh-huh, sí.
Mira, decías lo de la maternidad, creo que tu hija tiene bastante que ver, ¿no? Porque cuando tenía 4 añitos cae en tus manos un libro de toponimia del Cabo Peñas que ya devora con 4 añitos, ya ves qué maravilla.
Sí, sí, yo creo que no tenía ni 4, ¿eh? Luego haciendo cálculos yo creo que igual tenía 3. Y madre, yo decía, mía, pero esta niña, ¿qué encuentra este libro? Vale, que tenía imágenes de naufragios y de la costa del Cabo de Peñas y demás, pero bueno, yo le contaba las historias que venían allí y me parecía, dije, hay que pedirle al autor que nos haga una versión infantil de esto, pero urgentemente.
Claro.
Y lo que pasa es que el autor me dijo que la hiciera yo.
Ah, toma, menudo.
Efectivamente.
¿Y tú qué te van los retos? ¿Te va la marcha, diríamos?
Sí, fue ese momento así un poco mágico que a veces tenemos y ahí empezó, sí.
O sea, realmente te lo tomaste en serio. Dijiste, vale, voy a hacer un libro sobre la toponimia del Cabo Peñas en versión infantil.
Sobre la toponimia, pero... sobre la toponimia específicamente no, sino, bueno, algo un poquito más amplio de divulgación sobre el Cabo Peñas. Sí.
Vamos, que sí salió algo más amplio, porque
sí,
tenemos aquí una aventura real, una novela de aventuras que tiene mucho también de base periodística, ¿no? De eso que tú llevas dentro, que da igual que se deje, que decimos el veneno que llevamos dentro. Bueno, que ese veneno es muy bonito y te permitió indagar en las mismas fuentes, ¿no?, que utilizabas para redactar una noticia en el periódico.
Efectivamente, es que, vale, es una novela, pero se nutre de entrevistas, de búsqueda en archivos, de búsqueda en información. Yo construí eso como sabía hacerlo, que es, bueno, pues eso, con la base periodística, desde luego. Con una pizca de imaginación después encima, que me costó, ¿eh?
Sí.
Porque tan apegada a intentar que hacer las cosas fueran 100% reales, claro, había algún momento en el que hay que tomarse licencias.
Bueno, supongo que ahí tuviste que sacar mucho a tu niña interior, ¿no? Volver a ser niña, a jugar y a contar esto de manera...
Bueno, la ventaja es que como he sido una lectora voraz durante toda mi infancia, mi juventud, pues todas esas historias de aventuras y de búsquedas de tesoros las tenía muy frescas, ¿no? Y me ayudaron.
Mira, no te voy a preguntar la edad, ni hace falta, pero yo creo que tú eres de la quinta... Me incluyo en ella, que crecimos con los libros de Los Cinco, Y todas a Sara,
pero,
¿no?
Pero por supuesto, pero vamos a ver, los cinco es que yo creo que hay varias generaciones completas sí. de lectores en todo el mundo que han soñado y disfrutado gracias a ellos. Yo, vamos, estoy reconocidísima a la autora Enid Blyton por todas las horas buenas que nos ha hecho pasar.
Totalmente. Es un poco, no sé si esa filosofía la que nutre Aventura en Peñas, es decir, que tenemos una novela dirigida... ¿De qué edad estamos hablando?
Bueno, depende un poco del pelaje del lector, ¿vale? Pero sí. yo ya conozco lectoras desde los 8 años y a partir de ahí, bueno, quizá menos de 8 años, depende un poco, ¿no? Pero con
bueno,
ayuda.
Mira tú a tu hija, ¿no? Que con 3 añinos leía la toponía.
Sí, bueno, pero...
Déjate.
No, pero bueno, a partir de los 8 yo creo que bien. Y antes a lo mejor con ayuda también. Pero, uh-huh. bueno, el marco ideal quizás sea los 10, 11 años, que son también un poco las edades de los protagonistas. 9 y 11 tienen... Quizás sea lo idóneo, pero a mí me gusta decir que es una novela para todos los públicos, porque efectivamente es una novela de aventuras juvenil, pero a todos nos viene muy bien la información que nos transmite este libro, porque seguro,
es divulgativo, ¿no?
Es divulgativo, y seguro, Inés, que tú has llevado a alguien al cabo Peñas...
Siempre.
Familiar, amigo,
sí,
yo qué sé.
Visita obligada y no me extraña.
Visita obligada. Si vas en verano se ve que es visita obligada porque está aquello lleno. Y entonces este libro siempre te va a permitir contar anécdotas y historias interesantes, entretenidas y así.
Porque
vas
son
a...
reales. Por sí, ejemplo, todo. Tú decías aventuras de piratas,
todo
de naufragios. Cuéntanos alguna, por favor.
Todo es verdad. Es que piratas, toda la costa asturiana, los piratas pues asolaron y dejaron su marca. Y en la zona de Gozón también. Aquí hago referencia de un pirata Builla que no se sabe mucho de él, pero que hay fuentes que dicen que existió de verdad. ¿Y qué vamos a decir de los naufragios? Que hasta, bueno, hace no tantos años que todavía cubrimos uno para el periódico, estando yo allí, el naufragio de Santana. Es una costa que por su especial rocosidad, orografía, es muy peligrosa. Y bueno, ahora gracias a los avances en las técnicas de navegación, pues cada vez menos, pero... ¿Por qué tenemos allí el faro tan importante que tenemos? Pues porque los barcos necesitaban ese referente para no encallar. Y bueno, pues sí, en este libro se hace referencia a un naufragio en concreto, pero ha habido muchos más en la historia, tristemente.
¿Has hablado con marineros? ¿Quiénes han sido tus fuentes para esa base, ¿no? Digo, de realidad?
Pues acabo de hablar del faro y pues el farero, que es uno de los personajes que sale en el libro, es una de las personas con las que hablé. Que es el último farero, ya sabes, de Peñas, porque tristemente ya es una profesión a extinguir, ya se extinguió.
Claro, ya no hay farero.
Ya no hay
Peñas.
Farero, no, ya no. Cuando hablé con él todavía sí, pero ahora ya no está allí. Y luego, pues sobre todo también pescadores, vecinos de la zona. Hablé con un antiguo trabajador de las minas de Llumeres, que están al lado de Peñas también. Entonces, sí. bueno, eso, con paisanaje de la zona. Y por supuesto también con el director del Museo Marítimo de Asturias, que sabes, el Luanco, con José uh-huh. Ramón. Y bueno, pues todos ellos son personajes del libro, porque no solamente incorporo historias reales, sino también personajes reales que conviven con los que yo me imaginé.
Oye, ¿han leído el libro ellos?
Sí, sí, claro, sí,
¿no?
Por supuesto.
¿Y cuál ha sido el feedback así que más te ha llamado la atención, que te han dicho? Porque tiene que ser muy chulo verse reconocido, ¿no?, en un personaje de una novela y además de una novela infantil, bueno, juvenil.
Sí, no, están satisfechos. No, de momento no he recibido nada.
Hagamos el teléfono de aludidos.
Sí, por favor.
No.
¿Sabes lo que me parece interesantísimo de esto? Que yo estoy pensando en cómo leía yo cuando era más joven todavía, cuando era adolescente. Y lo guay que es poder ir al sitio que estoy leyendo. Es decir, estoy leyendo sobre Cabo Peñas, estoy situando a los protagonistas uh-huh. y de repente puedo hacer una visita con mi familia y estar en el lugar del cual estoy leyendo.
Claro, es que ese es uno de los objetivos clarísimo. Invitar a la aventura, dejar las pantallas, vamos a ponernos los playeros y salir a conocer todo esto, a disfrutar de nuestra tierra. Y además, que ¿sabes lo que pasa? Que antes hablábamos de los cinco, y por ejemplo, yo creo que los escritores anglosajones han sabido aprovechar los recursos de su tierra para, mira, sin ir más lejos...
El Hobbit, estoy pensando ahora.
Bueno, sí.
Que tiene tanto turismo ir a conocer los lugares donde se...
Por ejemplo,
Y
más reciente, todo el mundo de Harry Potter, vale que tiene una parte
Correcto.
De fantasía, pero tiene otra parte británica muy importante. Uh-huh. Entonces... ¿Por qué no se explota todo ese potencial que tenemos en Asturias para la literatura infantil? Se ha empezado a hacer a nivel, yo diga, ya de España, para para la novela negra, porque sí que hay crímenes en las Islas Canarias y en no sé dónde, o sea, ya se empiezan a utilizar esos escenarios, pero yo en el mundo infantil no lo veía, porque nos pasamos de unicornios...
Es verdad.
A, sí, es otro mundo americano, anglosajón, pero ¿por qué no Asturias?
Sobre todo porque invita a una aventura real, es decir, esto es la búsqueda de un tesoro, ¿no?, en un escenario en torno al Cabo Peñas, donde tú, de alguna manera, invitas a esos pequeños lectores a visitar in situ el lugar e indagar antes de terminar la lectura. No, o sea, no llega a ser un libro interactivo, pero casi casi viviendo en Asturias.
Sí, y además, para el lector asturiano, pues encontrará detalles de su vida cotidiana reflejados en un libro. Por ejemplo, en una de las casas en las que están, pues se encienden una cocina de leña para calentarse, que quizás es algo que va también en vías de extinción, pero que todavía tenemos y que todavía algún lector lo puede hacer en su casa, ¿no? Eso para el lector asturiano, y para si alguien lo lee de fuera, pues yo creo que aporta mucho, ¿no?, también de las diferencias y de las peculiaridades de cada uno.
Claro, y se nutre mucho de la historia, ¿no?, del lugar que habitamos.
Claro, y es una manera, yo creo, que de enriquecer todo eso, ¿eh?
Y comentabas antes que está basado o tiene historias reales, uh-huh, de todos estos piratas, de, uh-huh, todos estos naufragios. Tuviste que hacer, por tu labor periodística, también un trabajo de recolectar todas estas, uh-huh, historias. ¿Quedaron más historias pendientes de decir, uy, esto me da incluso para otro libro con otra temática?
De esta zona en concreto de la que estamos hablando, yo creo que no. Yo creo que, bueno, tampoco tenía todo el tiempo del mundo infinito para recabar historias, porque si sigues buscando, desde luego, ¿no? Pero bueno, fui acotando mi trabajo para completar la historia. Pero vamos, que nada, rascas así un poquito en cualquier sitio que vayas
y salen mil historias.
Y salen muchísimas historias.
Rascará, por la cara con la que lo ha dicho Elisa Campo, rascará, rascará. Por cierto, este libro es de literatura juvenil, mm-hmm, no sé si incluso podremos hablar de próximas novelas para todos los públicos. Bueno, este ya es para todos los públicos.
Yo digo que es para todos los públicos, de verdad que...
Sí, 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 es cierto.
Pero bueno, además, que... déjame decir una cosa. O sea, hablamos de novela juvenil, pero hay que dejar muy claro que no es el Pollo Pepe.
No, 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 nada que ver.
Quiero decir...
Uy, el Pollo Pepe, fíjate, se lo compré con 0 añinos a... Ya, el Pollo Pepe ya no tiene ni pie, ni patas, ni pico, ni nada. No, nada que ver. Nada que ver, y a mí me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? El tratar de desenganchar de las pantallas a los chavales. Yo recuerdo mi infancia, ir al parque de Begoña en Gijón, a la biblioteca infantil que había, ¿os acordáis?, en mitad del parque, ¿no? Y que esto se ha perdido completamente, ya ni existe. Y yo no veo que esa... Bueno, sí que existe esa cultura, pero que ya no es como antes. Es verdad que, bueno, pues oye, habremos mejorado en otras cosas. Pero no sé si tú lo has notado como madre, como escritora,
mira,
como profesora...
Sí, a ver, la pantalla obviamente no la podemos arrinconar del todo porque está ahí, es el mundo en el que vivimos.
No podemos negarlo, ¿no?
Pero está claro que un uso más allá de lo estrictamente necesario es muy perjudicial. Y a los críos del instituto, pues tú ves que les pones material audiovisual de más de 5 minutos y ya se despistan.
Eso lo hemos hablado tanto aquí.
Sí.
Es que es tremendo,
cultura,
¿no?
Lo que yo llamo la cultura del TikTok, que después de 15 segundos ya... necesitas ver otro contenido, la inmediatez.
Estas píldoras muy cortas, y no sé si influida por esto o no, la verdad es que los capítulos de este libro son muy cortitos, tengo que decir que es el libro, bueno, pues sí, tiene páginas, pero los capítulos son cortitos.
Cierto, me estaba fijando ahora.
Es verdad. Mira, yo también.
Tremendo, ¿no? Hay que adaptarse ya a la forma de leer.
Bueno, no sé, me salieron así tampoco. No sé si lo hice.
No, pero de fácil lectura,
pero,
en
sí,
ese sentido.
Sí, en ese sentido, bueno, facilita, porque bueno, un capítulo al día, pues... asumible, ¿no?
Claro. Oye, ¿cómo podemos adquirir esta maravilla? Por cierto, me encanta el diseño de la portada.
Es de la editorial de Pintar Pintar y quedó muy, muy bonito. Precioso. El diseño. Sí. Y bueno, y por centro, no sé si te has fijado, que lo estás ojeando ahora.
Los colores.
Tiene tintas de 2 colores porque la historia está narrada en primera persona, pero lo narran 2 personajes diferentes.
Oh, ¡qué maravilla! O sea, de esto de casi... que puedes leer una historia completa por un lado y otra por otro.
No, sino que diferencias quién está hablando por el color,
sí,
de la tinta.
No, porque en realidad se van enlazando, o sea, donde acaba uno, empieza otro. Pero los narradores son nuestros hermanos, Luis y Elena, los protagonistas. Entonces, para diferenciar quién está hablando en cada momento, pues tenemos tinta roja y tinta verde.
¿Dónde podemos adquirir Aventura en Peñas?
Bueno, se puede solicitar en cualquier librería y si no la tienen, pues que la pidan a la distribuidora sin problema. Perfecto. Y también por internet se puede encontrar.
Aventura en Peñas, Elisa Campo. Me interesa, ¿sabes qué? el feedback de tus hijas, ¿qué dijeron al leerlo?
Ah, bueno.
Porque son, yo digo, son las mayores críticas, no filtran, ¿no?
Vale, te doy el feedback que a mí me satisfizo más, era... Venga. Mamá, no, no, otro capítulo más, que es que está muy interesante. Entonces dije, vale, vamos bien.
Vamos, no, vamos por buen camino.
Pero bueno, sí, que volviendo a lo que decías al principio, efectivamente, a veces hay que cambiar, ¿no? Me vinieron unas niñas y había que cambiar, pero los cambios no tienen por qué ser malos.
En absoluto, menuda aventura la tuya, ¿no? Gratificante, entiendo.
Sí, sí.
Y ahora, ya preguntaste por la de los hijos, yo voy a hacer un poco mala persona. ¿Y la de tus alumnos?
¿En qué sentido me preguntas?
La crítica, no, la crítica de tus alumnos.
Ah, no lo saben, no tienen ni idea.
¿Qué
dices?
No.
O sea, tus alumnos no saben que están ante la escritora de la novela más... ¿cómo
sí,
lo digo?
Sí, más laureada de todos los tiempos.
Más laureada de todos los tiempos. No, de verdad que tiene una pinta que yo, fíjate con lo que has dicho, me apetece leerla a mí por lo que has dicho. Que al final no deja de ser una aventura para todos los públicos y que tanto que conocemos y que visitamos el Cabo Peñas y que nos va a tocar volver a ir encantada de la vida, pero es que cada vez que viene alguien de fuera acabamos antes o después en el Cabo Peñas. Yo, me va a encantar conocer también la historia de esta manera.
Yo ya por último, por lo que contaste, me parece súper necesario este tipo de lecturas fáciles, sobre todo para quienes no están acostumbrados a leer.
Sí.
Que estén en dos colores, que sean capítulos muy breves. Es decir, no tienes por qué leerte, como nosotros hacemos todos los días, El Quijote. Que está muy bien, ya lo leerás. ¿Vale? O no, no lo sé.
O lo escucharán aquí en la radio.
Lo escucharán.
Mía.
Pero si no tienes el hábito de la lectura, venga, dame algo que a mí me preste leer.
Y de valorar nuestra tierra.
Exacto.
Y de valorar nuestra tierra.
Esto es súper importante lo que has dicho, que nos nutramos. Ojalá volvamos a hablar Elisa Campo con otras novelas con este escenario tan rico el nuestro, que no está nada explotado por lo que dices. Aventura en Peñas, venga, nuestra recomendación. Gracias de verdad, Elisa Campo, por venir aquí a este estudio a presentarlo.
Muchas gracias.
Un beso.
Gracias a vosotros.
¿Mañana más?
Mañana más.
Venga, pues a partir de las 11. Feliz tarde.
Propongo enamorar en un papel con signo. Sé que é difícil com tanta escolha assim. O que vai me fazer o João gostar de mim? Não sou a mais bonita e nunca sou escolhida quando fazem equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entro para suplente. Fico sentadinha a apanhar sol.